Bien, reanudamos la sesión de la tarde con la ponencia, dos ponencias, perdonad, aquí está, con las ponencias de Jörg Eisele, en primer lugar, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Konstanz, a quien de nuevo agradezco especialmente el esfuerzo por el cambio de idioma. El título de la misma es Límites penales a la vigilancia de las comunicaciones del empleado. Jörg, muchas gracias.
Muchas gracias. Después la comida es un tiempo difícil, pero primero muchas gracias por la invitación y por el coloquio muy muy bien organizado. Como consecuencia de algunos casos espectaculares de vigilancia ilícita de empleados que fueron descubiertos en el año 2008, la cuestión de la protección de datos de los empleados impulsa la discusión social y político-jurídica en Alemania. Por esta razón, en un primer paso, el legislador alemán creó, con el párrafo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos, un precepto especial para la recolección, procesamiento y utilización de datos en virtud de relaciones laborales. En un segundo paso, debían seguir regulaciones compresivas para la protección de datos de los empleados. Sobre esto, desde diciembre de 2010, existe un proyecto de ley del gobierno federal para una regulación de la protección de datos de empleados. Cuando se habla de la protección de datos, sin duda se debe ver que las medidas de vigilancia no solo intervienen en los derechos de los empleados, sino que al mismo tiempo también pueden servir a intereses dignos de protección de los empleadores. Por tal razón, los aspectos penales que hasta ahora solo han sido tratados al margen por la discusión científica sobre la vigilancia a empleados, pueden cobrar importancia tanto del lado del empleador como del lado del empleado. La vigilancia laboral afecta por igual el ámbito de la así llamada compliance, que cada vez se encuentra más en el centro de atención de la protección de datos. En la medida en que las personas encargadas de los asuntos de protección de datos en una empresa, en especial el compliance officer o el encargado de la protección de datos, no cumplan cabalmente sus funciones, puede presentarse como mínimo un conducta punible de complicidad por omisión en el delito cometido por un empleado. De esa manera, la vigilancia laboral sirve para poner en práctica en la empresa los requisitos de compliance. Por otra parte, debe observarse que las medidas de compliance también tienen límites y solo son admisibles en tanto que no violan regulaciones que protegen al empleado. En el año 2007 se vigiló de manera masiva el intercambio de correos electrónicos en la empresa de ferrocarriles alemana y se filtró dicha información con determinados criterios de búsqueda. La empresa toleraba el uso de la Internet y el intercambio de correos electrónicos para uso privado de los empleados. En un caso ampliamente discutido, también en los medios, aparentemente no se entregó a los empleados un correo electrónico masivo del sindicato de los maquinistas alemanes que contenía un llamado a la huelga. Por las vulneraciones cometidas, la empresa aceptó la imposición de una sanción y con ello una multa récord de más de 1 millón de euros. Junto con los preceptos específicos de la Ley Federal de Protección de Datos, también pueden ser procedentes, ante todo, las disposiciones de los parágrafos 201 y siguientes del Código Penal. Estos regulan, entre otras cosas, la punibilidad en caso de vulnerabilidad de la privacidad de las conversaciones, la grabación no autorizada de imágenes, la vulneración del secreto postal, el espionaje y la interceptación de datos y la violación de la privacidad de las telecomunicaciones. No se profundizará en las amplias particularidades de estas disposiciones que se presuponen conocimientos detallados. Sin embargo, las dificultades en su aplicación pueden mostrarse a manera de ejemplo por medio de la vulneración de la privacidad en las telecomunicaciones según el parágrafo 206 del Código Penal. El problema de muchos de estos preceptos es que no están diseñados especialmente para regular la vigilancia de empleados. Conforme al parágrafo 206 del Código Penal, solo puede ser sancionado quien sea propietario o empleado de una compañía que tiene por actividad empresarial la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si bien el ámbito de aplicación a primera vista parece limitarse a empresas de telecomunicación tradicionales y a proveedores de Internet, debe tenerse en cuenta que en vista del fin de protección de la norma, esta ha sido interpretada de manera más amplia por la doctrina dominante. La interpretación se orienta en este aspecto a las normas pertinentes de la ley de telecomunicaciones, según las cuales se entiende como actividad empresarial la prestación de servicios de telecomunicaciones conforme al parágrafo 3 de la ley, la oferta continuada de telecomunicaciones para terceros con o sin el propósito de obtener ganancias. De acuerdo con esto, cuando la empresa misma pone a disposición los dispositivos de telecomunicaciones para el uso privado de sus empleados y de esta manera los ofrece a terceros, también es abarcada por las estrictas normas de la ley de telecomunicaciones. Como fundamento se expone que el empleador también coopera en el servicio de telecomunicación, con lo que resulta apropiado aplicar las reglas de dicha ley, puesto que la comunicación privada lícita del empleado, que se realiza por medio del sitio de trabajo, no es, en principio, menos digna de protección que la de cualquier otra persona. La aplicación de la ley de telecomunicaciones, en el caso de uso privado permitido, de las mismas en la empresa, conduce, sin embargo, a una diferenciación evidente porque otros casos, por ejemplo, cuando el uso privado está prohibido, son juzgados solamente con base en la Ley Federal de Protección de Datos, que es menos estricta para el empleador. Si bien de acuerdo con esto, algunos argumentos parecen sugerir negar la aplicabilidad del parágrafo 206 del Código Penal en la relación entre empleado y empleador, se tiene que respetar mucho más la decisión inequívoca del legislador de someter el uso privado de las telecomunicaciones a la ley de telecomunicaciones en relación con la nueva regulación de la protección de datos de los empleados. En tanto que el empleador quiera apoyar las medidas de compliance en las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos, le queda la posibilidad de prohibir el uso privado de las telecomunicaciones en la empresa. Por el contrario, no se ofrece un servicio continuo a terceros cuando tiene lugar una utilización de las telecomunicaciones exclusivamente para la operación de la empresa. Este es el caso cuando el intercambio de correos electrónicos se origina por razones del servicio, ya que la comunicación exclusivamente relacionada con la operación concierne únicamente a la empresa y a sus intereses. El control, la transmisión y similares de tales informaciones pueden además ser necesarios por razones del servicio, por ejemplo, en caso de vacaciones del empleado, y por lo tanto, no afectan el derecho de la personalidad del empleado. Los principios que se acaban de exponer también son válidos, de acuerdo con la doctrina dominante, cuando en el caso particular se ha hecho un uso privado de la telecomunicación, pero sin el permiso de la empresa. En principio, el empleador puede decidir libremente si permite el uso privado y en qué medida lo hace, pero ya que el empleado no tiene un derecho a la utilización de los medios de comunicación para uso privado, siempre se requiere una autorización del empleador. Las autoridades y otras entidades públicas pueden ser clasificadas como empresas en el sentido del parágrafo 206 si también participan en el tráfico negocial como particulares por fuera del ámbito de sus funciones soberanas. Por ejemplo, si una universidad pone a disposición diversos grupos de usuarios las instalaciones de telecomunicación, está permitiendo de esa manera su utilización con fines que no tienen relación directa o indirecta con sus funciones soberanas, actuando así por fuera de sus competencias. A favor de este punto de vista, puede decirse que las entidades públicas en estos casos no pueden ser tratados de manera diferente a las empresas privadas. Sin embargo, una cuestión que debe separarse de lo anterior puede ser si, y dado el caso, hasta qué punto las medidas de vigilancia a través de entidades públicas pueden conducir, en el caso particular, a un examen de la justificación distinto en virtud de su ámbito especial de funciones. Las regulaciones penales en las disposiciones pertinentes abarcan la vigilancia de comunicación telefónica del empleado por medio de grabaciones y escuchas sin su consentimiento. El tipo penal puede realizarse en caso de conversaciones relacionadas con el servicio, pero también en caso de conversaciones privadas, sean estas permitidas o no. Incluso una conversación por razones del servicio no necesariamente está destinada a ser del conocimiento del empleador en el sentido del parágrafo 201, sin el cumplimiento de algunos requisitos. Por lo demás, también aquí deben fijarse de manera estrecha los límites de la justificación. El parágrafo 201 del Código Penal protege escritos materiales de la apertura y el conocimiento de su contenido. En la medida en que no sean procedentes anotaciones de personal o confidencial, el correo en la empresa está destinado a ser conocido por el empleador, de manera que su apertura no constituye una conducta típica. Por tal razón, a diferencia de lo que ocurre con las escuchas telefónicas, el correo empresarial está sometido al control regular del empleador, mientras que el correo privado, independientemente de si está permitido al interior de la empresa o no, está comprendido en el ámbito de protección de la norma. Para la vigilancia de correos electrónicos, por el contrario, es aplicable el tipo penal de paragrafo 206 del Código Penal, solo en caso de correos electrónicos privados permitidos, ya que, como se explicó anteriormente, en caso de un uso de la telecomunicación puramente relacionada con el servicio, no se presenta una oferta continuada para terceros y, por lo tanto, no puede hablarse de una empresa que presta servicios de telecomunicaciones. Esto mismo también es válido cuando se presenta un uso privado, pero este no es permitido. Aún en casos de uso privado, se limita el tipo penal porque la simple transmisión de informaciones y la supresión de emisiones están comprendidas y además los correos electrónicos todavía no encontrarán almacenados en el computador del empleado, porque en ese caso el proceso de la telecomunicación habría concluido. Por el contrario, el simple conocimiento del contenido de los correos, el recaudo y la vigilancia de datos no son conductas típicas. El recaudo de datos puede, no obstante, ser punible conforme al paragrafo 202a en caso de la obtención del acceso a datos. Esto presupone que se supere un mecanismo de seguridad del acceso, lo que, sin embargo, no ocurre cuando el empleador tiene acceso, sin más, al inventario de datos. Los datos también están destinados regularmente para el empleador cuando el almacenamiento ha sido originado por la operación de la empresa. En caso de uso privado de las telecomunicaciones, se debe decidir lo contrario, si bien, a diferencia de lo que ocurre con el paragrafo 206, no hay que distinguir si el uso era permitido o no. Los paragrafos del Código Penal abarcan así las conductas esenciales que resultan de relevancia para el derecho penal. No obstante, se presenta una laguna en tanto que para datos almacenados, el paragrafo 202a solo es pertinente cuando se haya superado un mecanismo de seguridad del acceso. El requisito de una medida de autoprotección de la víctima como una manifestación del principio victimológico se corresponde con el requisito de una carta cerrada del paragrafo 202. En cuanto a la grabación de imágenes, la protección penal se materializa solo en el marco del paragrafo 201a. La punibilidad entra en consideración únicamente en algunos casos bastante limitados, puesto que los espacios vigilados tienen que estar protegidos de la vista pública. Los espacios dedicados al servicio o a los negocios de la empresa, que son de acceso público y que, por lo tanto, pueden ser vistos por cualquier persona, no están comprendidos en el tipo penal. Adicionalmente, la grabación de imágenes tendría que vulnerar la esfera íntima de la personalidad del empleado, lo cual ocurriría en muy pocos casos. Por lo demás, en caso de una grabación de imágenes no autorizada, podría tener lugar una contravención conforme a la Ley Federal de Protección de Datos. Por otra parte, en el proyecto de ley para la regulación de la protección de datos de empleados, se encuentra una diferenciación que se corresponde con el nivel de protección de la palabra hablada, del envío de correos electrónicos y de la grabación de imágenes. En dicho proyecto se imponen, por ejemplo, los requisitos más estrictos a las medidas de vigilancia de comunicaciones telefónicas que a las de vigilancia de correos electrónicos. Si se buscan las razones para las variaciones en el nivel de protección, debe observarse que en el marco del derecho general de la personalidad, conforme al artículo 2, párrafo 1, en conexión con el artículo 1, párrafo 1 a la ley fundamental, el derecho sobre la palabra hablada garantiza constitucionalmente la autodeterminación sobre la propia representación de la persona en la comunicación con otros y se extiende a la elección de las personas que pueden obtener conocimiento del contenido de la conversación. La protección no depende del contenido de la comunicación ni se requiere de un acuerdo sobre la confidencialidad de las conversaciones. Son características de la palabra hablada, su fugacidad y la existencia de espontaneidad frente a las declaraciones. El contenido de un escrito también está protegido por el derecho general de la personalidad. Sin embargo, aquí falta el momento de la fugacidad a causa de la perpetuación que implica la elaboración del escrito. Lo mismo puede decirse sobre la espontaneidad, ya que es posible hacer correcciones a un escrito hasta el momento de su entrega. Por lo demás, una posible obtención de conocimiento del contenido del escrito por parte de un tercero puede contrarrestarse de manera relativamente fácil a través de mecanismos de seguridad. Si se renuncia a un mecanismo de autoprotección, como mínimo no habría lugar a protección penal. Para lo demás, son suficientes las regulaciones de la Ley Federal de Protección de Datos, de la Ley de Telecomunicaciones y los derechos a la reparación de perjuicios del derecho civil. Con respecto al derecho a la imagen propia, debe considerarse que quien se desenvuelve en la esfera pública enajena hasta cierto punto su derecho a la personalidad, ya que lleva su imagen al público, lo que justamente no sucede con la palabra hablada y las manifestaciones escritas frente a destinatarios determinados. Según la así llamada teoría de las esferas, que distingue entre la esfera íntima, la privada y la social, en este último ámbito la protección constitucional es la más débil. Si se observan los contenidos de los tipos penales, estos regulan inicialmente el recaudo de datos en forma de intrusión en el ámbito personal y secreto de la vida. El uso y procesamiento de datos solo están comprendidos cuando los tipos penales excepcionalmente penalizan el usar, facilitar el acceso o hacer públicos los datos. Otras violaciones pueden abarcarse como contravenciones, así por ejemplo la protocolización del intercambio de correos electrónicos, email log files, la comparación sistemática de datos, screening de empleados. La clasificación de estos casos como simples contravenciones es justificada y toma en cuenta la función de última ratio del derecho penal. El proyecto de ley para el reglamento de la protección de datos de los empleados contempla regulaciones sobre la vigilancia laboral, aunque las normas previstas no buscan permitir variaciones en contra de los intereses de los trabajadores. tales normas también adquirirían relevancia para el derecho penal, porque las medidas de vigilancia que son admisibles de acuerdo con ellas no pueden fundamentar una sanción. En ese sentido, medida tendrán que verse como posibles causales de justificación. Según el proyecto, en principio, los datos de los empleados pueden recaudarse si eso es necesario para el desarrollo, la finalización o la liquidación de una relación laboral. Este también sería el caso del ejercicio de los derechos del empleador, incluyendo los controles de rendimiento y comportamiento, de manera que las medidas de compliance no estarían excluidas. La manipulación y el uso de datos debe realizarse considerando los principios de limitación a un propósito, necesidad y proporcionalidad. Las vulneraciones contra estos nuevos preceptos serían la base de una contravención. Además, debe mencionarse que para el esclarecimiento de delitos o de otros incumplimientos graves de las funciones, en especial en delitos de soborno, debe ser admisible una comparación de datos automatizada como medida de compliance. En principio, los datos del empleado solo deberían poder ser recaudados con su conocimiento. Un recaudo oculto solo debe ser admisible cuando existan hechos que fundamenten la sospecha de que un empleado ha cometido un delito o ha vulnerado gravemente de otra manera sus funciones en la relación laboral. La extensión y la clase del recaudo deben ser proporcionales respecto de la ocasión que les da lugar. En otras palabras, solo debe ser admisible si la investigación de la situación sería mucho más difícil o tuviera menos perspectivas de éxito de realizarse de otra manera. En principio, la nueva regulación de la protección de datos de empleados será bien acogida, pues protege los derechos fundamentales de los trabajadores y crea seguridad jurídica. Debe criticarse, sin embargo, que el proyecto contiene muchas cláusulas generales y mandatos de ponderación. Puesto que la protección de datos de empleados también repercute en el derecho penal, lo que está permitido en el derecho de la protección de datos no puede ser punible. Esto conduce a problemas desde el punto de vista del principio de determinación. La tarea de la ciencia jurídica penal será desarrollar las precisiones necesarias y aclarar la difícil relación entre el derecho de la protección de datos y el derecho penal. Muchas gracias.